canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
La Universidad Autónoma de Sinaloa encabezó el encuentro con la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, Asociación Civil, para conocer las necesidades actuales de los diferentes sectores e integrarlos al Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029 y el proyecto UAS Visión 2050. Así lo dio a conocer el maestro Sergio Mario Arredondo, secretario académico de la UAS.
El rector Jesús Madueña Molina ha marcado con absoluta claridad, que ese es el principio de una nueva etapa de la universidad. Poder estar en un diálogo, esa comunicación con la institución que le da formación a una sociedad, es la que lo retroalimenta. O sea, una universidad, una institución no se puede estar replanteando sin conocer en principio cómo le está yendo al profesional que surgió de allí. Uno. Pero tampoco se puede replantear, mejorar, robustecerse sin escuchar qué piensa el profesional de la institución en todos los sentidos.
¿Tienes periódicos y no sabes qué hacer con ellos? La Hemeroteca de la UAS te invita a formar parte de la construcción de nuestra memoria histórica. Dona tus periódicos y contribuye a preservar el testimonio de nuestro tiempo. La Hemeroteca es de todos. Colabora con la universidad. Tus periódicos pueden hacer la diferencia. Cualquier edición local o nacional. Escríbenos a dgbuas@guas.edu.mx o mándanos un mensaje por Facebook al sitio Dirección General de Bibliotecas UAS. Contamos contigo para seguir escribiendo la historia.
Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Punto Universitario.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta tarde en la Mesa de Análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. Siempre agradecido con todos ustedes. Hoy estamos en cabina, estamos los cuatro, pero dos estamos en cabina y dos están en forma virtual. Pero algún tipo
de reclamo Cintia ha de tener con la producción de esta mesa?
Sí.
Pues ve cómo nos puso tan cerquitas la carota y quiere que se vean las arrugas tal cual. No. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, ya no te das, o sea, un lejos sí lo soportamos, pero un primer plano, diría el otro.
Las arrugas,
ya no, ya no, pero pues bueno, es que así estamos, y así somos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
La Gilbertona tenía más, no se agüitaba.
No, José, date nomás, o sea, entendí que estás igual que la Gilbertona y no se agüitaba. Sí, así lo entendí, claro.
No, hombre.
¿Cómo no? Pues es que así fue, José.
No,
y José es amigo, ahí lo vende calladito y propio,
no,
y mira, raja.
Es cierto, ¿no?
Eres de cuidado, no, raja. No. Yo la leí como la Gilbertona diciendo, estás igual de arrugado que la Gilbertona y la Gilbertona no se agüitaba. Yo así lo leí.
No, no,
pero bueno, retiro esa lectura, pues empecemos seriamente esta emisión porque hay cosas muy importantes que analizar y que comentar. Primero, bueno, siempre agradecer la posibilidad de tener este ejercicio, este intercambio de opiniones, de reflexiones sobre la temática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre la universidad pública y sus escenarios. Son escenarios a nivel nacional en los cuales las universidades van a que asumir algunos retos y algunos procesos. Y en la mesa pues están compañeros periodistas, columnistas y analistas de esta temática, de la agenda institucional, de la UAS y de las universidades públicas. Saludo a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Wilfrido. Muy buenas tardes, José Luis López Duarte. Buenas tardes a la distancia, Jorge Luis Ramos.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jorge.
Acompaño a mi amigo, creador de contenido y analista de la agenda institucional, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Muy buenas tardes, Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Abrazo a nuestros amigos de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. También a todas las personas que nos siguen en los sitios de internet, en redes sociales, y en lo particular a quienes nos sigue y nos ve en el canal de televisión de YouTube, la plataforma de YouTube, canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchísimas gracias y gracias también al equipo técnico que hace posible estos trabajos, esta difusión de este espacio de análisis y discusión por todos lados y por todos los canales. A nuestros amigos del área de multimedia de comunicación social, a su coordinador Alejandro López del área de multimedia, y a los buenos amigos David Figueroa, se van a enojar, no, tranquilo, es David Velázquez y Víctor Figueroa, aunque no está mal David Figueroa, pero bueno, a ver, no, David Velázquez, Víctor Figueroa, Alfonso Insunza y Daniel Ángeles, un gran abrazo y nuestra consideración. Y aquí en Radio Guasa, nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. Gracias. Y en la consola maestra de la cabina emblemática de Radio Guasa, Amparo Ochoa, a nuestra productora general Cintia Ochoa. Cintia, muy, muy buenas tardes. Miren, decía que hay una temática interesante que debemos de visibilizar para opinar. Y no es una figura del lenguaje, son retos que la educación superior, y no solo la pública, la privada, tendrá que enfrentar los retos que están ya a la vuelta de la esquina. Ha habido una serie de señales, ha habido una serie de declaraciones de autoridades federales, ¿no?, al más alto nivel, de la misma presidenta de la República en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, y no son solo declaraciones. Sin embargo, me gustaría dejarlo en un segundo momento y en un primer bloque, compartir con ustedes cómo nos fue hoy en la mañana con el arranque del primero de los cursos de capacitación en el área de protección civil en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy fue en la Unidad Regional Centro, en lo particular, todas las áreas, que son, es la mayor parte de las concentración de las oficinas administrativas de la universidad en el centro, están en el campus Rafael Buelna Tenorio, ¿eh? Y esta mañana pues hubo el arranque de esos talleres. Estuvieron el arranque encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el doctor Jesús Madueña Molina y por Aurelio Roy, el doctor Aurelio Roy Navarrete Cuevas, que es el director del Instituto Estatal de Protección Civil. Ahí estuvieron diversas autoridades, tanto de la universidad como de Protección Civil, del área de análisis de riesgo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estuvo nuestra secretaria general, la doctora Nidia Yuniva Corona. Estuvo nuestra directora de Bienestar Universitario, la doctora Sofía Angulo de Madueña. Parte importante es nuestro amigo, él es el director de construcción y mantenimiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el arquitecto Jorge Pérez Rubio. Creo también que estuvo ahí el subdirector que se encarga del área de mantenimiento, que es el arquitecto Refugio Cholico, que es el que está de manera técnica en el operativo. Aunque ahí las malas lenguas dicen que, bueno, no es cierto, amigo arquitecto Cholico, mis respetos para usted. Mejor no digo nada.
¿Qué ibas a decir?
No, porque cuando no se quiere resolver, mándame al arquitecto Refugio Cholico para que los toma medidas, toma levantamiento y dice, yo les... No es cierto, arquitecto. A todas las peticiones que se hayan hecho aquí de Red Universidad, ipso facto, inmediatamente las atiende. ¿Sí? Ahí hay uno que otro pendiente que le vamos a pasar. No es cierto. Y bueno, está esta área de construcción y mantenimiento porque es la encargada de visualizar esos posibles escenarios de riesgo. Los que tienen que ver con electricidad, los que tienen que ver con fuego, salidas de emergencia, rampas para discapacitados, etcétera. Pero bueno, vamos a escuchar lo que el doctor Jesús Madueña Molina nos comentó en el arranque de esta serie de clínicas, de cursos de capacitación en protección civil. Adelante, Cintia.
Muchas gracias, Said. Muchas gracias a todos los presentes. Les agradezco mucho que estén este día porque es de suma importancia para lo que es la prevención en nuestra institución. Quiero agradecer muy enfáticamente al doctor Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, por darle seguimiento a las peticiones que desde la Universidad Autónoma de Sinaloa se han hecho para implementar este tipo de acciones. Esto no es nuevo, ya se está trabajando en las unidades académicas, ya se dio el curso y se está avanzando unidad académica por unidad académica, pero hoy vamos a arrancar con el tema de la capacitación para las unidades organizacionales. Así es que muchas gracias a la Unidad de Bienestar Universitario por tener esta iniciativa. Muchas gracias, Sofía, por esta seguimiento, por esta petición y este eco que hemos tenido con Roy. Aquí está también Amit, que ha estado participando de manera muy activa, el doctor Antonio González Balcázar, y el día de hoy es para que todos nos pongamos en frecuencia para tener una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo que se puedan presentar en cada uno de los espacios de la universidad. Muchas gracias, Roy, muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos los que han estado participando. Le agradezco a nuestro vicerrector, muchas gracias, Wenceslao. Él tendrá que apoyar muy de cerca todo el seguimiento como vicerrector de la Unidad Regional Centro, y esto no solamente es para Culiacán, también es para el resto del estado, para que Mazatlán también lo tenga también la Unidad Regional Norte y también la Centro Norte. Saludar a nuestra secretaria general, Yuniva, muchas gracias. También a nuestros secretarios, aquí está el secretario académico, Sergio Mario, muchas gracias. A nuestra secretaria de Finanzas, a todos los funcionarios que hoy nos acompañan directores, directoras de unidades organizacionales, a todos los equipos que son los que van a recibir esta capacitación, que me dicen que va a ser rápida, en 5 horas creo que se termina, así es que va a haber aquí, van a estar preparados. Agradecerle a todo el personal de el Instituto Estatal de Protección Civil que hoy dediquen este día a la Universidad Autónoma de Sinaloa, agradeciendo también, Roy, y un saludo al señor gobernador, quien ha sido, quien ha hecho, digamos, eco al llamado de la universidad y te ha programado para que estés hoy aquí. Un saludo al doctor Rubén Rocha Moya. Saludo a la maestra Karina Hernández, analista de riesgos del Instituto Estatal de Protección Civil. Muchas gracias a todos los directores, vuelvo a repetir, directoras de este campus, de las unidades organizacionales y a todo el personal. Parece que se vino todo construcción y mantenimiento, pero que presentaron al arquitecto y se levantaba medio auditorio. Muchas gracias. Como parte de nuestro compromiso con la seguridad de nuestra población estudiantil, docente y administrativa, el pasado mes de mayo concluyó un ciclo de capacitación en protección civil en diferentes unidades académicas. En esa ocasión, tuvimos la grata visita de nuestro amigo el doctor Roy Navarrete, director del Instituto Estatal de Protección Civil, quien hizo entrega de 42 constancias de opinión favorable. Con la misma determinación, esta mañana ponemos en marcha el curso de capacitación del Programa Interno de Protección Civil, dirigido ahora al personal de Campus Rafael Buelna Tenorio. El objetivo de esta actividad es brindar los conocimientos y protocolos que permitan proteger mejor a nosotros mismos, a nuestra comunidad y a los usuarios ante situaciones de riesgo. El propósito inicial es prevenir emergencias y que ante una eventualidad tengamos la capacidad de responder de manera oportuna y organizada, sin improvisaciones, sino conscientes de lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para garantizar la integridad y la vida de todas y de todos. Sin lugar a dudas, este tipo de experiencias es un componente fundamental del profesionalismo que prevalece en nuestro personal directivo y de gestión, que no solo se preocupan por cumplir con sus responsabilidades técnicas, sino que asumen a la protección civil como parte esencial de su desempeño ético. Eso es algo que se ha apreciado a lo largo de diversos ejercicios y que se reflejó también en las propuestas que se recibieron a través de los foros universitarios para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029 y Proyecto UAS Visión 2050. Estas aportaciones nos dan nuevas evidencias de que la protección civil constituye toda una cultura en nuestra comunidad, a la cual hoy se le suma un nuevo factor de éxito, como lo es la capacitación por parte de expertos y un aprendizaje sensible y entusiasta de nuestras y nuestros compañeros funcionarios y trabajadores. Por todo ello, me permito expresar mi más sincero reconocimiento a todo el personal y a los titulares de las unidades organizacionales que se han dado cita para atender el contenido de este curso, reconocer su interés por actualizarse, pues este es un tema en el que nunca debemos dejar de aprender. Muchas gracias a todas las áreas de la universidad que se coordinan para aumentar la seguridad de nuestra comunidad, como lo son la Unidad de Bienestar Universitario, la Dirección de Prestaciones Sociales, Construcción y Mantenimiento, Sistema de Gestión de la Calidad, Recursos Humanos y demás dependencias que apoyan este tipo de iniciativas. Desde luego, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Navarrete y al Instituto Estatal de Protección Civil por apoyarnos en esta preocupación común. Muchas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros, afianzando con cada sesión la alianza social que nos une y nos fortalece. Vaya también nuestro reconocimiento para los responsables de impartir los cursos y realizar las inspecciones en nuestros espacios, quienes con su amplia experiencia han realizado valiosas recomendaciones a partir de sus hallazgos y diagnósticos, mismas que mucho habrán de abonar a nuestra seguridad integral. A todos nos consta el acompañamiento que nos han brindado en nuestras oficinas. Hemos visto diversos recorridos y hoy recibiremos información precisa sobre cómo debemos actuar ante una posible contingencia. Apreciada comunidad universitaria, ante el prolongado estiaje que hemos padecido en Sinaloa y en el país, todos celebramos la llegada de la temporada de lluvias y que las precipitaciones sean frecuentes y abundantes. Sin embargo, debemos tener presente que las lluvias y huracanes representan un escenario real de riesgo y tenemos que estar preparados para ello. Son muchas las medidas adicionales que debemos adoptar en esta temporada, por lo que hay que actuar con prevención y prudencia para salvaguardar la integridad de nuestros compañeros, de nuestras familias y de la comunidad a la que pertenecemos. Doctor Roy Navarrete, en este marco de colaboración, reitero a usted que nuestras instalaciones están siempre al servicio de las autoridades en todo el estado para el auxilio de las poblaciones que así lo requieran. Esa es una parte de nuestra responsabilidad social y estaremos siempre atentos para cumplirla, en coordinación, por supuesto, con todos ustedes. Dicho lo anterior, no me resta más que brindar a ustedes la más cordial de las bienvenidas al curso de capacitación del Programa Interno de Protección Civil en el campus Rafael Buelna. Con este tipo de acciones demostramos que somos grandes, que somos UAS. Muchas gracias.
Bien, miren, aquí peloteando con, bueno, perdón, ¿qué? Aquí comentando, el pelotear es, tú avientas la pelota a la pared y la regresas, entonces José y yo decimos peloteando. El tema de la protección civil, de las estrategias y de los programas de riesgo, no es cosa de juego. Todavía hace menos de 15 años, 10 años, la avenida Aquiles Cerdán, de sur a norte, en lo que es el cruce de Rafael Buelna y Aquiles Cerdán, era un verdadero peligro.
Y un gigantesco caos,
¿no? Las avenidas de agua en las distintas regiones, digamos, en la zona suburbana de Culiacán, que hoy son los municipios de Navolato y El Dorado, se han ocasionado gravísimas tragedias. Por ejemplo, hay un tema que José lo va a tratar, ¿no? Pero el tema de cómo la universidad, por un estudio de análisis de riesgo, tuvo que abandonar las instalaciones en donde operaba la Universidad Autónoma de Sinaloa. Acá en el edificio histórico emblemático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y hoy esta suerte de estrategias puntuales que se están siguiendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa no es cosa menor. Y celebro que en esta exposición pública el rector de la universidad haya mostrado la solidaridad de la institución al refrendarle al gobierno del estado, al doctor Roy Navarrete, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, que en situaciones extraordinarias por fenómenos climáticos, meteorológicos, la universidad siempre ha sido solidaria con sus instalaciones y hoy se hace ese refrendo. Pero bueno, vamos con Álvaro, y luego con José, y luego con Jorge. Álvaro.
Con este taller, curso, seminario, como se le quiera denominar, al final de cuentas el contenido es lo que más importante. La universidad está cumpliendo en materia de seguridad y prevención, como lo estipula las leyes en la materia. Pero además de dar cumplimiento, está ampliando, está dinamizando la orientación o la capacitación a su comunidad para que participe y esté también alerta ante cualquier contingencia. estamos en una zona sísmica. Afortunadamente no ha habido movimientos telúricos, terremotos. Estamos ante una zona ciclónica. Estamos ante una zona que requiere, pues, atención especial, sobre todo en los cambios climáticos y en otros factores naturales. De tal suerte, pues, Wilfrido, que estos talleres, estos cursos, brindan la oportunidad a los universitarios para que tengan plena conciencia del cuidado de lo que son sus edificios, las estructuras, sus sistemas eléctricos, el cuidado de sus equipos de computación, el cuidado de toda su infraestructura, pero sobre todo también los capacita para cuando se requiera el apoyo de los universitarios en contingencias, como se han dado casos de inundaciones de amplios sectores de la población de Culiacán y de las sindicaturas, pues abrir sus puertas para que las instalaciones de la universidad sirvan de albergue y que los universitarios se constituyan en brigadas de apoyo humanitario para estas personas que pudieran resultar damnificadas. Wilfrido, se está cumpliendo, pues, repito, con la ley en materia de seguridad y prevención, y se está orientando, se está llevando el conocimiento de lo que es la cultura de la prevención a la comunidad universitaria, y eso es altamente positivo. Adelante.
58 minutos. Ingeniero López Duarte.
Siguiendo con el peloteo, ¿cómo es? Indispensable que la comunidad universitaria se interiorice y se capacite respecto al significado de la protección civil, lo que esto representa para una comunidad tan gigantesca como es la universitaria. Por eso esta capacitación que se está brindando, indiscutiblemente hay que compartirla a todos y poder tener una noción de mayor ciudadanía dentro de la universidad y fuera de ella. Esto tiene implicaciones para nuestro entorno, para todo lo que estamos, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra colonia, e indiscutiblemente, pues, donde lo que es la segunda casa de los jóvenes y de los maestros y trabajadores de la universidad, pues porque pasan buena parte del día ahí, es indispensable que esto se tenga certidumbre en donde se está, ¿no? Yo, a raíz de haber visitado el edificio central, la vieja sede de la rectoría de la universidad, he pensado que vale la pena que se hiciera un diagnóstico para las estructuras del edificio y la solución que tiene, no como la que le están dando al Hospital General de Guamuchi, ¿no?, que lo quieren demoler, ¿no? No, aquí se trata de revisar a fondo cuáles son sus condiciones. Pero además tenemos otras instalaciones en la universidad que tienen más de 100 años también. El edificio central debe andar en los 120, 130 años, por ahí, ¿no?
No tengo el dato, pues son más de 120 años.
Son más.
Porque empezó la primera planta y luego hubo una segunda planta.
Es que Redo estuvo en el Porfiriato, que empezó desde el 80 del siglo XIX, y obviamente ese era el centro de la aristocracia culichi, ¿no? Y ahí se hicieron esas grandes construcciones antiguas, junto con el santuario. Y me parece a mí que hay que observar el edificio. Los otros edificios que hay que observar es que también tiene más de 100 años el viejo tutelar, que es el la escuela del Centro de Idiomas, el edificio del Centro de Idiomas que está frente a la preparatoria central. Y el otro, que también considero que debe ser evaluado, es el estadio universitario. El estadio universitario fácilmente tiene sus 100, 110 años, ¿no? Ahí fue donde se jugó béisbol profesional por primera vez aquí en Culiacán. Y me van a decir que exagero, y sí es cierto, entonces son muy exagerados, pero de perdida quiero dejar asentado que nosotros, personalmente, yo siempre he tenido una observación sobre los arroyos de Culiacán. Culiacán tiene 47, 48 corrientes de riesgo en Culiacán, corrientes de agua, arroyos, pues, para hablar concretamente. Y el arroyo más gigantesco que tiene Culiacán se llama el Arroyo del Piojo. Es un arroyo que viene por allá de Tepuche, pues, de aquella parte, y cruza toda la zona norte de Culiacán, y curiosamente pasa enfrente de como 10 escuelas y facultades por la calle que está frente a Medicina, desde el Boulevard Sánchez Alonso hasta el Obregón. Ahí hay COBAES, está la escuela de la Facultad de Trabajo Social, la de Ciencias de la Educación, está la de Nutrición y Gastronomía, la de Medicina, y entre otras, ¿no? Pero repito, está también un estadio. O sea, hay una circulación de población tan gigantesca, pero además podríamos resolver dos problemas. Ciertamente ya lo revistieron, ¿no? Pero tiene un caudal que quien lo haya visto crecido en su apogeo al Arroyo del Piojo sabe perfectamente que es un caudal del que difícilmente quien caiga va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que el ayuntamiento y el gobierno del estado deben entubar el Arroyo del Piojo, por lo menos entre la calle Obregón y el río donde descarga, ¿no? Que es cruzando el Sánchez Alonso, está la descarga del Arroyo del Piojo. Me parece a mí, porque usted ha andado por ahí, ¿verdad? Ha cruzado de la cadena comercial esa que está ahí por unos puentecitos.
No resuelven ni resuelven ni evitan una tragedia.
No. Y pues, no solamente en tiempo de lluvia, sino de secas también, porque el hecho de caerse de 4 o 5 metros al concreto, o sea, que es el canal, el revestimiento del canal, también puede ocasionar situaciones graves. Yo creo que ahí amerita una obra y se resuelve otro problema, porque en lugar de tener una callecita que pasan todos los carros del mundo, esa callecita frente a Medicina, se puede hacer un bulevar, ¿no? O sea, reviste, entubas el...
Pero justamente agarraría el cauce del río,
¿no? No, lo recubre el arroyo.
Sí, o sea, ahorita, o sea, no hay agua, o sea, el arroyo está seco porque no hay agua.
Por eso, pero tú lo entubas, lo captas arriba, lo capturas arriba el arroyo, y te lo lleva ya entubado hasta el río. O sea, y toda esa parte no va a haber arroyo, ¿no? Desaparece.
Voy a hablar sin saber, perdón, y disculpa que te interrumpa. Creo que en aquel entonces sí se hizo un estudio para hacer un poco más ancha la rúa por la alta concentración del asentamiento vehicular. Y hay ahí una suerte de filtraciones que no se resuelven con el tubo. Y te pongo de ejemplo, tú conoces Mazatlán. A la altura de lo que está la colonia López Mateos, ¿no? Sobre la avenida del mar. Tú bajas 2 metros y hay una gran laguna ahí, que está a un lado de un centro comercial. Han intentado de mil y un maneras de secar esa laguna. Y nunca se ha podido, ¿no? Y ahí hay una explicación muy rara. ¿Cuál que es?
La filtración del mar. El mar, por el subsuelo, hace filtraciones, porque esa parte no está ni siquiera sobre el nivel del mar, está abajo del nivel del mar.
Es un relleno.
Entonces, el tema de, digo, estoy hablando sin saber, lo voy a investigar. Creo que ya se había hecho un estudio y no está ahorita en este momento la factibilidad técnica, seguramente por la inversión, pero discúlpame, te interrumpí y quiero
pasarlo. No, es que aquí voy rápidamente yo. ¿Qué es lo que hicieron en aquí de Cerdán aquí para aliviar el arroyo gigantesco que era de aquí de Cerdán? ¿La capturaron desde el corazón?
¿Desde el corazón?
Desde el corazón de la ciudad.
El corazón de la ciudad es donde estaba el modelorama, pues, el corazón de la ciudad. No, por la... Sí, ahí, así es, ¿sí o no?
Sí, sí, pero desde el corazón.
Era el expendio de la modelo en aquel entonces.
Ahí, entonces, ahí empiezan la captura de las aguas. O sea, como 500 metros antes de llegar al malecón. Y las entuban por abajo. Yo cuando dice tubos, no son tubos, son cubos de concreto que van... insertando y van.
Pero tiene su detalle eso, ¿no?
Tiene su tecnología.
No, o sea, no, tiene su detalle porque al final va al río. Y sí, cuando hay hay mucha agua, sí, y por la Aquiles Cerdán se va por esas trampas de agua. Pero de todas maneras el río está creciendo y eso contribuye a que el río se desborde y contribuye a que todo el malecón viejo, el Paseo Niños Héroes, así les va. Digo,
sí,
cosa como son.
Sí, pero.
Taparon un hoyo para abrir otro.
Quien lo tenga que hacer, que lo haga bien. O sea, no hay. Ni usted ni yo lo vamos a poder hacer, por supuesto.
No, Jiménez, tú eres ingeniero, pero yo
no,
te hablo de oídas.
No vamos a hacer eso, pero sí se puede. Y yo finalmente, yo ya hablé del estadio universitario, el centro de idiomas y el edificio central. Pues con eso sí.
Con eso
y
estamos.
Y el arroyo del Piojo. Yo hablo de la población universitaria, de los riesgos que corre.
Que es un tema interesante. Miren, ahorita voy a intentar precisar una información que tengo para no decirla sin saber, y si no la logro conseguirla, lo investigo para mañana. Jorge Ramos.
De hecho, la Universidad Autónoma de Sinaloa ya tiene su propio plan de protección civil. Es decir, ya cuenta con un plan para saber cómo actuar en caso de una contingencia, en caso de un incendio, de un sismo, de una inundación, en caso de que en las zonas de cómputo, que es una parte esencial en la que hay muchos aparatos electrónicos, llegue a incendiarse, cómo tendría que actuar el personal que se encuentra ahí. Pero mencionaba el doctor Aurelio Roy Navarrete que la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa lo que contempla también es el autocuidado. Si bien es cierto que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene su propio plan de protección civil, que este es avalado y revisado cada año por la Dirección General de Protección Civil del Estado de Sinaloa, al mismo tiempo, estos cursos son importantes para el personal, para los alumnos, e inclusive para que estos lo lleven a sus casas y lo repliquen. ¿Para qué? Para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia, en caso de una inundación, que es muy común cuando es temporada de ciclones o de huracanes en el estado de Sinaloa. Estamos en una zona sísmica, bien lo decía Álvaro, y mucha gente desconoce, la gente piensa que Sinaloa no tiembla. Sinaloa es una zona sísmica y hay que saber cómo actuar. El hecho de que no nos haya tocado vivir un sismo fuerte no significa que no nos vaya a tocar vivirlo. Esto puede ocurrir en cualquier momento y hay que estar preparados. Por ello es importante que nos estemos capacitando constantemente, que la Universidad Autónoma de Sinaloa haga la vinculación con la Dirección de Protección Civil del Estado de Sinaloa. ¿Para qué? Para que estos cursos estén dando, para que sepamos cómo actuar todos, no actuemos únicamente en caso de que suceda algo, que ya estemos prevenidos, que ya sepamos cómo es que debemos de actuar. Y esto siempre es positivo. Mencionaba el ingeniero López Duarte una serie de edificios que, pues, tienen que revisarse para ver si es viable su uso o no. En el caso del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un bien histórico de todos los sinaloenses, un edificio con más de 120 años de antigüedad. Hay oficinas ahí en este momento, sin embargo, son pocas. La mayoría se trasladaron para el campus Buelna. Pero sí debería rescatarse, coincido con el ingeniero. El edificio se está hundiendo y eso es algo que no se ha visto. Es un tema que la universidad no puede ver por el tema de los recursos. ¿Por qué? Porque se carece de ellos. Pero es un tema que el gobierno podría ver, ya que es un bien material no nada más de la universidad, sino de todos los sinaloenses. En cuanto a los cursos, pues es importante llevarlos a cabo de manera constante, no nada más esta vez. No nada más ahorita que están de vacaciones los estudiantes, hay que replicarlos en cada una de las unidades académicas. Sería bueno que el personal de la Dirección de Protección Civil acuda a las unidades académicas, lleven estos cursos. Ya lo estuvieron haciendo, pero sería bueno que se haga en todas a lo largo y ancho del estado de Sinaloa.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowaz.org. Radio UAS, frecuencia de la cultura viva. Visión de Futuro 2029.
Continuamos. Punto Universitario, Mesa de Análisis.
Regreso, 7 de la tarde con 13 minutos en la mesa. De la mesa de análisis, nuestros compañeros columnistas, periodistas, Álvaro Aragón Ayala, José López Duarte, Jorge Ramos, y usted a mí ya me conoce. Miren, para cerrar un poquito este tema, claro, no es cerrar, para descender, porque hay bastante información y temas a analizar. Miren, es política federal, está incluso en la normativa, está en la Ley General de Protección Civil, la obligatoriedad que todos los municipios del país tengan sus atlas de riesgo. Y Sinaloa no es la excepción. Todos los municipios de la entidad tienen sus atlas de riesgo. Algunos más actualizados que otros, pero no parten de cero. Y en algunas de esas actividades, algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Ciencias de la Tierra, de Ingeniería, de Biología, en distintos momentos y en distintas administraciones municipales en los municipios del estado de Sinaloa, han participado en la elaboración de esos atlas de riesgo. En el caso particular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues no podemos hablar que haya un atlas de riesgo de la UAS. Lo que sí hay son dos cosas. Primero, la universidad se nutre de estos atlas de riesgo municipal, y en donde hay una instalación de la universidad en ese atlas de riesgo, por ejemplo en el de Navolato, que hay un área ahí cercana a la universidad, ahí hay un especial foco de atención para la rectoría, la vicerrectoría y la Dirección de Construcción y Mantenimiento. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un listado de sus instalaciones y tiene un listado de las ubicaciones y tiene más o menos el conocimiento general sobre los arroyos, los brazos de río, el problema de cuando hay mucha precipitación, dónde puede haber encharcamientos. La parte, digamos, que hay mayor problemática es en el sur, por ejemplo, en Villa Unión, en el área de Chametla, en Rosario, en Escuinapan, donde hay planteles que corren potencial riesgo. La universidad, insisto, no tiene un atlas de riesgo como tal, pero sí tiene identificado esos polos, ¿no? Y bueno, es política nacional, está en la Ley Nacional de Protección Civil, la obligatoriedad de todos los municipios deben de tener sus atlas de riesgo, y Sinaloa no es la excepción. tenía la duda, y por eso me dio al bravazo, mandé al corte, porque estaba pidiendo la información, que se las acabo de comentar. Miren, pues estamos, nos queda poco tiempo, pero da, yo quiero poner sobre la mesa, a propuesta, la siguiente temática. El gobierno federal, en materia de educación media superior y superior, ya sentó las bases, llámese la normativa, los decretos, los reglamentos, para reorientar la oferta educativa en el nivel medio superior y superior. De manera particular, en este año está la propuesta de la Presidencia de la República de abrir más espacios en el nivel medio superior y de reorientar el perfil de egreso de los bachilleres, que va un poco a una suerte de salidas técnicas. El nivel superior no es la excepción. Hay una que ya lo avizoraba en la reunión de Anuyes, el subsecretario de Educación Superior
Lomelí,
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, el doctor Lomelí, es rector de la Autónoma de Guadalajara, en donde habla de cómo es necesario revisar la oferta educativa que las universidades en el país están ofreciendo en sus catálogos. Plantea una reorientarla en el caso específico del posgrado. Se habla ya, ¿no?, de revisar, de cuantificar los perfiles de los posgrados. En este país, un alto porcentaje de programas de maestría y doctorado son en investigación. Y esos posgrados requieren de una cantidad importante de inversión. Y una menor parte son los programas de posgrado, maestría y doctorado profesionalizantes. Esto es, en específico, una maestría en, ¿qué se te ocurre? En córnea, una maestría en miopía, un doctorado en cirugía laparoscópica, una maestría en ingeniería en construcción de pilotes de cemento para crear puentes en el mar o en los ríos. O sea, directamente profesionalizar un tema. Y lamentablemente en el país, y no es problema de la UAS no escapa a eso, la mayor parte de sus programas de posgrado son de investigación y no son profesionalizantes. Hay un reto que van a tener que asumir, que va a tener que asumir no solo la universidad pública en el país, la universidad privada, hacer una reorientación de los perfiles de egreso en todos los subsistemas, en el nivel medio superior y en el superior, en el básico, que es la licenciatura y el posgrado, maestría y doctorado. O sea, el gobierno federal está intentando impulsar con medidas de política educativa una transformación integral del sistema educativo en el país. Y parte de esa transformación es ampliar la cobertura. Esto es aceptar más estudiantes, pero esa cobertura implica mayor inversión en infraestructura. Y no hay recurso para la infraestructura. Lo que sí hay son sistemas alternos. Esto es el mirar hacia la virtualidad. Ya hay señales claras de la Secretaría de Educación Pública en donde está convocando a las universidades públicas y a las privadas del país que dentro de sus ofertas educativas, ¿no?, intenten la cobertura universal, pero que lo hagan de manera flexible, con inclusión y equidad. O sea, si tienes demanda de espacios para estudiar un determinado nivel y no tienes infraestructura, utiliza las plataformas digitales y el internet. Creo yo, leo, que es una tarea no complicada, pero es un reto en el cual todas las universidades públicas y privadas del país en los próximos meses tendrán que enfrentar, y en el caso de la UAS no va a ser la excepción. Álvaro.
Wilfrido, creo yo que en Sinaloa y otros estados del país las universidades están atrasadas en el uso de las tecnologías, en el uso de esa de esas llamadas plataformas digitales, en el uso del internet. Pues fíjate que hace más de 20 años la Universidad Nacional Autónoma de México, ahorita que hablamos de revolución académica educativa, que no es lo mismo la transformación del conocimiento o la venida de nuevas corrientes del pensamiento. Hace más de 20 años la Universidad Autónoma de Sinaloa creó el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Este sistema actualmente proporciona educación a más de 26 mil universitarios. Podrían llamarse universitarios digitales, pues no dejan de ser universitarios, Wilfrid. Pero además, la universidad tiene, aparte de ese sistema, tiene un laboratorio de aprendizaje digital. O sea, aquí se desarrolla una serie de mecanismos, de dinámicas, de aprendizajes, de áreas didácticas y de tecnología. Pero además tiene, aparte de las carreras que te voy a decir cuáles son las carreras que están impartiendo, tiene un sistema para dar cursos, da más de 100 cursos a nivel nacional y cursos que los pueden solicitar personas que viven en Alemania, en Inglaterra, en Rusia. Son cursos que se imparten a nivel mundial, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en las carreras, independientemente de que también puedes cursar la carrera de bachiller por las plataformas digitales, las carreras que se imparten o las carreras específicas son ciencias de la comunicación, ciencias políticas y administración pública, trabajo social, sociología, relaciones internacionales, administración, contaduría, administración de archivos y gestión de documentación, estudios de la información, inglés, alemán, francés, etcétera. Allá, Wilfrid, tienen 20 años utilizando las plataformas digitales, ya es y ha permitido un crecimiento exponencial de la universidad. En los modelos que se desarrollan o se aplican, los modelos de enseñanza-aprendizaje que se aplican a las universidades estatales, pues están en pañales, Wilfrido, en el uso de las tecnologías digitales. Pero, ¿por qué son necesarias, Wilfrido? Porque hay un crecimiento, una demanda exorbitante, una demanda por espacios en la educación superior sobre todo, y las universidades carecen de infraestructura. Tú lo has dicho, no hay aulas, no hay butacas, no hay proyectores. Todo eso se puede sustituir a través de las llamadas aulas virtuales que se pueden construir, que se pueden manejar a través de las plataformas digitales. Y se puede llevar la educación a lugares alejados donde no está instalada ninguna aula de la universidad. Es la educación a distancia, sin presencia física. Y la universidad abierta es la que le da opción al alumno para recibir clases cuando él tenga espacios o un horario flexible, pues, para recibir la enseñanza. Por eso creo yo que esta revolución, llegó la revolución digital a las universidades, y Es probable y posible. Ya la universidad ya dio demostración de que puede implementar este tipo de enseñanza. Lo dio durante la pandemia y es posible, ¿por qué no?, que se desarrolle aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante.
7:26 p.m, estimado ingeniero López Duarte.
Bueno, yo lo que creo es que el problema para abordarlo se requiere visualizar. Yo siempre he dicho que la planeación es muy complicada, quizá porque fui muy burro en la escuela, ¿no?, en esa materia, pero no la comprendo, no la alcanzo a comprender, ¿no?, plenamente, como para decir que manejo alguna técnica de planeación o algún método. No, yo lo que creo es que es indispensable que haya un esquema en el que se establezca que las cosas se van a hacer a largo plazo. Las políticas públicas no son de ocurrencia, no pueden ser de ocurrencia, porque las políticas públicas implican leyes, implican presupuestos, implica instituciones. Y creo que todo esto es muy delicado, andar con ocurrencias, andar con fantasías, y es importante que se estudien las cosas a profundidad. Miren, yo me asombré ahora que fueron las que se hizo la consulta por parte de la universidad para ser el plan institucional de desarrollo, que el cúmulo de opiniones que se presentaron, las ideas que se expresaron, la multiplicidad de criterios que se expusieron. O sea, es enorme las aristas que el tema de la universidad tiene, y no es fácil, maestro. Es muy complejo el tema. Y aquí viene una pregunta muy concreta en relación a por dónde empezar. Yo en lo personal creo que como está la universidad, tiene que pensar muy seriamente en la continuidad y la preservación de la universidad como un bien supremo. O sea, esto no se puede seguir aventurando a una vorágine de déficit. El déficit se tiene que detener, ¿no? O sea, tiene que haber medidas de que no se puede estar gastando más de lo que se consigue, más de lo que se recibe. La segunda cuestión es el tema de que es indispensable que la universidad llegue a una conclusión respecto a qué va a producir, qué tipo de ciencia va a crear. Y en esto, hoy en día, Nuevo León, 5 municipios de Nuevo León, pequeños municipios que eran hace 10 años, hoy son ciudades que rebasan los 100,000 habitantes. Son municipios conurbados a Monterrey. Municipios que tenían 10,000 habitantes, 15,000 habitantes, 20,000 habitantes, se fueron hacia arriba. Y estos municipios, ¿cuál es su razón de ser de ese crecimiento? Pues la razón de ser es que se instalaron industrias estratégicas de esa relocalización o nearshoring que le llaman, de las empresas transnacionales que existen en el mundo, y se han convertido en polos de desarrollo. Entonces, nosotros aquí en Sinaloa tenemos que pensar cómo convertir en un polo de desarrollo a Sinaloa. Se tiene que repensar Sinaloa. Se tiene que, por ejemplo, se está hablando mucho de la planta de etanol en Topolobampo, y se habla de que la planta de etanol es un megaproyecto que puede detonar muchas industrias, incluso por ser una producción altamente, ¿cómo se le llama?, no contaminante. Uh-huh. O sea, que no va a producir gases de efecto invernadero. Tiene potencialidades muy grandes la producción de este etanol. Y yo me pregunto, ¿qué tanta perspectiva tiene un polo de desarrollo de este tipo en el norte del estado? Y si junto a esa planta de etanol está la planta de fertilizantes, que va a recibir combustible de la planta de etanol, y se puede crear una industria estratégica de categoría internacional, pues yo creo que hay que pensar. Este es el caso de Mazatlán. Mazatlán, el sexenio anterior, el de Quirino Ordaz, y creo que ha sido quien ha capitalizado más que nadie la infraestructura turística de Mazatlán. Vean, para quién beneficios y todo eso ya es otro tema, ¿no? Es harina de otro costal. Uh-huh. Es otra discusión. El problema es que a los ciudadanos de Mazatlán les dio una plusvalía mucho mayor. Quirino los hizo ricos, y no solamente porque lo dice el corrido de ¿cómo se llama este señor? José Alfredo Jiménez, que hasta un pobre se siente millonario, sino porque les dio una plusvalía enorme. Entonces creo yo que se tiene que pensar qué se va a hacer con el sur de Sinaloa, qué se va a hacer con Culiacán, que hoy declaran 2,000 negocios establecidos y chachareros, como le llamamos, ¿no? Tianguis, pues. Uh-huh. 2,000 negocios han cerrado desde septiembre del año pasado hasta ahora. Entonces la universidad tiene que visualizar problemas concretos en la perspectiva de una generación de profesionistas para resolver los problemas de una comunidad, de una sociedad. Yo pongo el ejemplo de Nuevo León, y particularmente de la zona conurbada de Monterrey, porque ahí se crearon grandes problemas con esa sobrepoblación que recibieron de golpe, porque hubo una migración a esas fábricas que les llevó más de 500,000 trabajadores, ¿no? Entonces generó vivienda, generó infraestructura urbana, generó carencias indiscutibles ahí, o sea, generó otro tipo de problemas. Y por eso, si nosotros aquí en Sinaloa no visualizamos la perspectiva del estado en un sentido local, pero en lo de lo local a lo nacional, y de lo nacional a lo internacional, creo yo que esa visualización la tiene que dar como pie de trabajo para las propuestas que tiene que hacer la universidad, de cambios y de estrategias que tiene que seguir.
7:35 PM, vamos con Jorge, y hay algo ahí, no réplica, pero le quedó algo en el tintero, Álvaro Aragón. A ver, vamos contigo, Jorge.
Muchas gracias, maestro. Bien, lo que mencionó el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, está completamente, o coincide completamente con lo que mencionaba también la doctora Rocío Llarena de Thierry en su conferencia magistral durante la inauguración de los foros del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029, donde ellos señalan que es necesario que las universidades públicas del país comiencen a ofertar posgrados no nada más de investigación, sino también de profesionalización. Pero ¿qué pasaba antes cuando hablábamos de doctorados profesionalizantes, de maestrías profesionalizantes, en lugar de hablar de posgrados de investigación? Se decía que estas no eran de calidad. Y mencionaba el doctor Jesús Maduña Molina en uno de sus discursos que cuando él fue director de la Facultad de Medicina, él propuso en ese momento crear un posgrado profesionalizante, una maestría profesionalizante. Y le dijeron que no, porque esta maestría que él pretendía crear no sería una maestría de calidad, ya que era profesionalizante, no era una maestría de investigación. Tocó las puertas, no se cansó de tocarlas, no se cansó de insistir, hasta que logró que este posgrado fuera una realidad. Y al poco tiempo, dicho posgrado comenzó a ser considerado posgrado de calidad. Ya no era un simple posgrado profesionalizante, ya tenía la calidad que requería. Pero ¿cuál es el problema con las universidades públicas ofertando posgrados de investigación? Bueno, son múltiples. Primero, estos son muy económicos para el alumno. Es decir, estos no dejan una ganancia a la universidad. El costo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, si hoy te metes a una maestría de investigación, es de 2.500 pesos semestrales. Aunado a esto, el alumno busca acceder a la beca que oferta el CONACYT. Si dicha beca no la consigue el alumno, este opta por salirse del posgrado en muchos de los casos. Cuando este se sale del posgrado, esto perjudica directamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa en su relación con CONACYT. ¿Qué sucede más adelante? Llegan menos becas o inclusive el posgrado deja de ser considerado posgrado de calidad por el número de estudiantes que han desertado. Esto es muy complejo, atrae más problemas que beneficios para las universidades. Si bien es cierto que beneficia el hecho de ofertar posgrados que son considerados de calidad porque son de investigación y cuyos estudiantes, cuyos egresados pueden llegar a acceder después al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es muy poco el beneficio económico que esto genera para las universidades. Y mencionaba la doctora Rocío Llarena de Thierry que la mayor parte de la oferta en el nivel licenciatura en todo el país, la mayor cobertura la tienen las universidades públicas. Sin embargo, esto se invierte cuando hablamos de posgrados y la mayor cobertura de posgrados a nivel nacional lo tienen las instituciones privadas debido a que estas ofertan posgrados profesionalizantes, no nada más de investigación. Estos posgrados son más caros, sí, se inscriben más personas, requieren mayor infraestructura, que esta puede costearse sola con el simple hecho de ofertar un posgrado de calidad. Aunado a esto, hay que agregar que el presupuesto para la educación, para la investigación, ha venido disminuyendo. Por ende, tenemos que migrar ahora a posgrados profesionalizantes para poder aumentar la matrícula y para poder recibir esos recursos que no están llegando ya del gobierno como suelen llegar antes. Asimismo, para poder mejorar la vinculación con los sectores productivos, poder hacer convenios incluso con empresas para ofertar posgrados profesionalizantes a su personal en diversas áreas, y esto traería otros beneficios a las universidades, principalmente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. No hay que quedarnos estancados, no hay que quedarnos en el pasado, no hay que pensar que un posgrado profesionalizante no puede ser de calidad, cuando este también puede ser de calidad, y ya lo demostró en su momento el doctor Jesús Maduña Molina como director de la Facultad de Medicina. Adelante.
Álvaro, tu reflexión final.
Creo yo que el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, los especialistas en educación superior, no están fuera de la realidad. Ha habido avances importantes, una revolución tecnológica. Estamos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, en la era de la información con una velocidad de transmisión a la velocidad de la luz, donde el conocimiento ya no es posible tenerlo encapsulado. Que una investigación se desarrolló en Alemania, a las 2-3 horas ya se sabe aquí en Sinaloa y en el mundo entero de que allá se produjo una investigación con resultados. Por tanto, cuando la Secretaría de Educación Pública habla sobre una revolución en las universidades, una transformación, y de pasar, pues, a la era digital, tecnificar las universidades, no estamos hablando algo fuera de la realidad. La universidad la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene más de 20 años impartiendo carreras a distancia o carreras por el sistema abierto, o sea, más flexible a la hora que tengan oportunidad de estudiar las personas. Esa hora es cuando se conectan con la universidad vía digital. Y la educación a distancia es permanente, pero obviamente sin presencia física. Y no es una, no es un sueño, no es algo fuera de la realidad. A nivel mundial ya hay una revolución en la materia. Imparten carreras a distancia, maestrías, posgrados, cursos. La Universidad de Phoenix, la Universidad, la UNAM, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hay una universidad nacional aquí en México a distancia. La Universidad de Harvard, la en España, pues hay diferentes instituciones, pues, que imparten por plataforma la educación. Está también la Universidad de Massachusetts, la Stanford University, la Universidad Internacional de Valencia, y otras opciones como la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi. Hay muchas instituciones. Podemos ampliar el abanico mencionando las instituciones de enseñanza superior que ofrecen cursos a distancia, cursos, posgrados, maestrías, doctorados, carreras a distancia, usando las plataformas. Por tanto, no estamos hablando de algo fuera de la realidad. Estamos hablando de algo que ya funciona y que es factible, es probable y posible, pues que la universidad la adopte. Y si la adopta, obviamente para cumplir su misión social y su misión de crear y generar más profesionistas de calidad, pues adelante. No creo que haya ningún motivo. Y esto no generaría un costo súper elevado como se puede pensar. Simple y sencillamente se van a hacer uso de las herramientas con las que cuenta la universidad para ofrecer una mejor opción, para ofrecer mayores opciones educativas. Adelante.
7:43. En realidad, el tema de la discusión es un tema interesante, ¿eh? y rebasa los modestos límites de un programa de una hora como este. Pero seguramente habrá oportunidad en la mesa seguir en la discusión y en la reflexión. Lo que nos queda claro es que la educación superior, la oferta educativa, los perfiles de egresos en todo el sistema, bachillerato, profesional y posgrado, está en los albores del cambio y la transformación. Se tiene que redireccionar el modelo educativo. La virtualidad viene con mucha fuerza y el gobierno federal ya ha dado muestras de que va a impulsar ese esquema, porque va en la idea de cumplir la cobertura universal. Yo en ese aspecto, sin tener todos los elementos, yo coincido. Todo mundo tiene derecho a la oportunidad de estudiar. Y si el sistema tradicional escolarizado, la falta de espacios e infraestructura física es un obstáculo, hay que buscarle una salida. Y una salida es los estudios virtuales en línea. Ya nos fuimos. Álvaro, te agradezco enormemente. José, Jorge, no voy a decir qué, pero mucha suerte el día de mañana. Mañana es martes, dedicado al planeta Marte. Mucha intensidad.
Que vaya de rojo.
Ponte ahí algo de rojo. Si bueno, pues no tengo playera, pues no sé si tengas un calzón rojo o algo rojo. Pero ya pellízcate para que esté rojo. Porque vas a tener mañana mucha suerte. Estoy seguro. que va a tener mucha suerte. José, Cintia, ya nos fuimos. Si otra cosa nos sucede, mañana 7:45, punto universitario. Ya nos vimos.
Punto universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Nos escuchamos mañana. Punto universitario.
Mesa de análisis.
Este programa es una colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles.